Radio Martí, siempre contigo. Estados Unidos agrega a Cuba y Nicaragua a lista negra por violaciones a la libertad religiosa. Obispos católicos de Cuba recuerdan en su mensaje de Navidad el hambre, soledad y falta de libertad que sufre el pueblo cubano. Arrecia hostigamiento del gobierno de Cuba contra el único candidato independiente en las elecciones municipales. Funcionarios del sistema penitenciario investigan denuncia de maltrato físico a preso político en el Combinado del Este. Estados Unidos presenta su nuevo avión bombardero nuclear con tecnología súper avanzada. Congreso peruano da luz verde a nuevo debate sobre posible destitución del presidente Pedro Castillo. Autoridades investigan ola de cartas explosivas que tienen en alerta España. Y en los deportes, Brasil cae sobre el final ante Camerún y clasifica octavos de final como líder de su grupo, mientras Suiza vence 3-2 a Serbia y clasifica segundo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Departamento de Estado ha agregado a Cuba y a Nicaragua a su lista de países de especial preocupación para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de libertad religiosa. Desde Washington, se informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció las designaciones de Cuba, Nicaragua y otros 10 países como países de especial preocupación en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998 por haber cometido o tolerado violaciones especialmente graves de la libertad religiosa. En el 2021, Cuba estuvo en la lista especial de vigilancia y la inclusión en la lista de especial preocupación significa un empeoramiento en el ámbito de la libertad de culto. El secretario de Estado Blinken dijo que en todo el mundo, gobiernos y actores no estatales acosan, amenazan, encarcelan e incluso matan a personas por sus creencias. En algunos casos, sofocan la libertad de religión o de creencias de las personas para aprovechar las oportunidades con fines políticos. Opinó que estas acciones siembran división, socavan la seguridad económica y amenazan la estabilidad política y la paz. Añadió que Estados Unidos continuará monitoreando cuidadosamente el estado de la libertad de religión o creencias en todos los países del mundo y abogando por aquellos que enfrentan persecución religiosa o discriminación. Por otra parte, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, que es una agencia gubernamental independiente que hace recomendaciones al presidente, el Congreso y el Departamento de Estado, dio la bienvenida al reconocimiento del Departamento de Estado del deterioro de las situaciones tanto en Cuba como en Nicaragua este año. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 5:04 también hay avance informativo y ampliación de esta noticia que compartimos desde Washington con Iván López Muñiz.
Sí, acabamos de recibir un comunicado de esta agencia federal explicando por qué se ha tenido que añadir a Cuba a esta designación de país de especial preocupación del Departamento de Estado. El comunicado dice que es apropiada la medida dada la naturaleza cada vez más atroz de las violaciones de la libertad de culto por parte del gobierno cubano. Dice, por ejemplo, que durante las protestas pacíficas del 11J en el 2021, el gobierno cubano cometió numerosos actos de violencia contra los actores religiosos que participaron en ellas y posteriormente mantuvo a varios líderes religiosos en prisión preventiva antes de encarcelarlos con sentencias largas que oscilan de los 7 a los 10 años. Y este comunicado de esta agencia federal independiente dice además que el gobierno cubano sigue controlando muy de cerca la actividad religiosa en el país y reprime severamente a las comunidades religiosas que no se registran en la Oficina de Asuntos Religiosos ni se adhieren a la doctrina del régimen. Además, ahí cita más ejemplos de problemas en Cuba con la libertad de culto. Cita el caso del religioso musulmán Abu Duyana, el líder de la Asociación Cubana para la Difusión del Islam, grupo que no está registrado. Y, por ejemplo, él quiso ir a la Meca y no lo dejaron salir. Está regulado. Entonces mencionaron ese caso. Y al final del comunicado que enviaron directamente a Radio Televisión Martí, esta agencia federal independiente que observa la libertad de religión en el mundo entero, reitera que a través de violaciones de la libertad religiosa, como la vigilancia, la detención y el encarcelamiento prolongados, los actos de violencia, los intentos de renuncia forzosa a la fe y más, el gobierno de Cuba ignora de manera flagrante sus obligaciones en virtud del derecho internacional de la libertad de culto.
Información que estaremos ampliando también, y precisamente la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha recordado este jueves el hambre, la soledad y la falta de libertad que experimentan los ciudadanos de la isla y pidió una vez más la libertad de los presos políticos en Cuba. Sin mencionar a los presos del 11J ni al resto de los presos políticos, los prelados aluden a la alegría que resultaría si en esta Navidad un número de quienes guardan prisión retornan a sus hogares. En el comunicado, los obispos anunciaron la visita en enero del cardenal Beniamino Stella, quien se desempeñó como nuncio apostólico durante el periodo especial y organizó el viaje del Papa Juan Pablo II en el año 98, el primero realizado por un pontífice a Cuba. Y a propósito de lo que mencionaba Iván, el régimen cubano ha impedido al activista musulmán Abu Duyana, su nombre Niobel Alexander Tamayo Formen, hacer la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita debido a que se encuentra regulado, término que usa el gobierno cuando prohíbe la salida de un ciudadano. Duyana dijo en el programa Cuba al Día de Radio Martí que en su opinión el gobierno tomó la decisión en represalia por su activismo.
Por supuesto, ya yo, como había ido en el 2014, que fue un golpe duro para ellos, yo fui el primer cubano al que la embajada de Arabia Saudita en La Habana, que era una embajada que llevaba un año, dos años recién abierta, a nosotros nos costó trabajo conseguir esa visa, ¿no? A pesar de que estábamos invitados por una de las familias más importantes del reino de Arabia Saudita. Y parece que el régimen no quiere que eso se vuelva a repetir, porque por supuesto que es como un respaldo, ¿no?, que se me daría. Y me ponen esta regulación de que no puedo salir. La peregrinación que toca en este año islámico, este proyecto de llevar a los musulmanes a la Meca, no me dan ninguna explicación, como hacen siempre. Lo único que me dijeron en el carnet de identidad, en la oficina del Ministerio Interior, que tengo prohibido salir. Seguridad del Estado decidió que no puedo salir. A mí me entregó el pasaporte en la mano la jefa de la oficina. El tema era que nosotros estábamos trabajando para que fueran, sobre todo los musulmanes mayores que tenemos en el grupo, dos de ellos y por lo menos dos o tres más del resto de los musulmanes. Y el régimen decide castigarme por todo lo que ha sucedido en los últimos años en lo que yo he estado involucrado, ¿no? Todos los trabajos que hemos hecho, las denuncias y los reclamos y todo el avance que ha tenido sociedad civil a partir de esto. Nosotros estamos aquí prácticamente solos y, ¿sabes?, tenemos una dictadura.
Abu Duyanad es imán de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam. Fue uno de los activistas que se acuartelaron en el barrio habanero de San Isidro en noviembre de 2020 para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Y en otra información, las autoridades cubanas han intensificado las acciones represivas contra un joven de Palma Soriano, que se presentó como el único candidato independiente en las elecciones municipales. José Luis Ramos amplía.
La represión gubernamental contra José Antonio Cabrera Parada está arreciando, denunció el activista Manuel Cuesta Morúa, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Han arreciado la represión contra él. Es una especie de ahogo cívico, económico y político, que de una manera legal ha privado de todos sus derechos y lo están reprimiendo, tanto laborales como cívicos, como políticos, y le mantienen la vigilancia. Digo, te decía inicialmente que le han quitado la presión porque ya se puede mover un poco la ciudad, pero bueno, estamos esperando, tampoco es Nueva York, ¿no? De modo que es fácil mantenerle, digamos, económicamente y físicamente fácil para ellos mantenerle una vigilancia permanente, como es el caso de Francia.
Cabrera Parada, de 30 años, residente en el poblado de Palma Soriano, buscó infructuosamente postularse como candidato independiente en las elecciones municipales del pasado 27 de noviembre. Según Morúa, aunque en los dos últimos días le han permitido moverse, le mantienen una vigilancia permanente. También su postulación le ha generado un conflicto familiar, destacó.
Su postulación, todo lo que trajo como secuela, pues ha sido el disparador para que la policía política ponga a su familia contra él. Y está claro que eso es lo que siente, por eso es que lo cuento, ¿no? Porque ahí está en un momento difícil.
Las autoridades administrativas expulsaron a Cabrera de la panadería donde laboraba, denunció Morúa.
Trabajaba una panadería y de ahí lo expulsaron y lo han dejado sin sustento de vida, definitivamente, porque no tiene otro sustento de vida. En términos, digamos, políticos, pues está siendo objeto de una cancelación de la candidatura, un despojo de su candidatura de manera ilegal, porque el domingo no le dejaron votar. Su nombre nunca apareció en la boleta, violando lo que establece la ley.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Funcionarios del sistema penitenciario están investigando la denuncia de maltrato físico por parte de un oficial de la prisión Combinado del Este contra el periodista Jorge Bello Domínguez, condenado por las protestas del 11J de 2021. Tomás Cardoso amplía.
Miembros de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior visitaron este jueves al periodista independiente Jorge Bello Domínguez en el penal Combinado del Este, como parte de la investigación que realizan tras la denuncia presentada al órgano por parte de sus familiares que el comunicador había sido maltratado físicamente por un oficial del penal llamado Aldis mientras se encontraba enfermo y reclamaba asistencia médica, informó el propio comunicador en llamada telefónica con su madre Marta Domínguez.
Jorge me contó cuando nosotros denunciamos a Aldis porque le dio a Jorge esposado, que es el jefe de piso donde Jorge está, que lo fueron a ver hoy de Quincy Cam, lo entrevistaron, él me lo hizo saber por el maltrato y Jorge le dijo que sí, como fueron las cosas y todo, como fueron todos los hechos, de que él estaba enfermo y volando en fiebre, donde Andy le dio un piñazo por la espalda esposado. No pasa nada, todo se queda en casa.
Por su parte, la madre del comunicador alerta que siguen las irregularidades y el acoso en contra de su hijo y otros presos del 11J en la prisión por órdenes de la seguridad del Estado.
Allí siguen los maltratos, allí sigue la represalia con los presos del 11 de julio. Allí todavía Jorge la asistencia médica que necesita no se la ha dado. Los medicamentos cada día están más en falta. Tenían que llevarlos a la Liga contra la Ceguera, que es donde están los aparatos para detener. Está lo que tiene en la vista, nada. Y él no lo han sacado para nada. La comida pésima, mal elaborada. Una sola comida al día le dan. Una persona, un diabético que tiene que alimentarse 4 veces al día y no le dan su alimentación. Él come del saco que yo le llevo. Todo sigue igual. Cuando la familia va a reclamar, todo es una mentira.
Jorge Bello Domínguez, que reside en el municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares en el territorio. Condenado por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la esposa del preso de conciencia, José Daniel Ferrer, Nelva Ortega, pudo visitarlo en la cárcel de Marverde el miércoles. La quinta visita conyugal y denuncia que a la salida le han quitado algunas cartas que Lidia de Lampaco enviaba a sus familiares y amigos.
Pudimos estar juntos por 3 horas. Antes de salir me hizo entrega de 11 cartas destinadas a la familia y otras de denuncia de todo lo que había sobrevivido desde el 11 de julio del 2021 hasta el momento. Incluso lo que iba a decir el pasado viernes, que le negaron el derecho a la llamada telefónica con la excusa de que estaba en ese momento, las tarjetas tenían problemas. Hoy debería haber una tercera llamada y todavía ni siquiera ha ocurrido una segunda. No sabemos si seguirán con las mismas excusas. A la hora de la salida, una represora del penal, además de una requisa estricta, me quitó las cartas, incluso una hoja con el número del motorista que debía de recogerme. Al entregarme las cartas, mi esposo me había dicho de que había gran posibilidad de que las denuncias, por el miedo que le tienen, no me dejarían sacarlas, pero las familiares son un derecho que le habían violado durante 16 meses sin poder escribir a causa de la prohibición de tener lápiz y papel y que de privar a alguno de sus familiares de su mensaje solo provocaría que se volviera a plantar, pero esta vez con mayores exigencias. Luego de que las cartas fueran revisadas y leídas, luego de casi 3 horas, el agente castrista que se hace llamar Mayor Ortiz solo me devolvió 8 de las cartas, quedándose con las denuncias. Mi esposo, tanto en mi carta como durante la visita, me pidió que transmitiera su abrazo fraterno y su gratitud a todos los hermanos de lucha, amigos, amantes de la libertad, personas y organizaciones solidarias que están al pendiente de su situación y estado de salud. Envió un abrazo especial para todos nuestros hermanos, los prisioneros y prisioneras políticas.
La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, mencionó a Cuba entre los países que representan un reto para la región durante un acto por el 25 aniversario de la iniciativa de los derechos humanos en esa institución militar. Richardson dijo que las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo en todo el mundo, desde Rusia y China hasta los regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La jefa del Comando Sur resaltó que la migración es un gran factor desestabilizador en la región y ha sido mayormente impulsada por gobiernos que violan los derechos humanos de forma sistemática. Richardson señaló que la corrupción ha sido otro gran reto a enfrentar. Y a las 5:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Las máximas en Cuba llegaron a los 31 grados Celsius, aunque estuvieron superiores en algunas localidades del interior y sur. Las mínimas para esta noche llegando entre 20 a 23 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este entre 15 a 30 kilómetros por hora y hasta 35 en zonas de la costa norte e Isla de la Juventud. Habrá fuertes marejadas en la costa norte occidental y oriental. Se prevé que en los próximos 3 días persista una influencia anticiclónica migratoria con vientos algo fuertes del nordeste al este, favoreciendo el arribo de nublados bajo a zonas de la costa norte, chubascos a intervalos que ocasionalmente se extenderán a algunas localidades del interior y sur de Cuba. La economía de los Estados Unidos agregó 263.000 puestos de trabajo en el mes de noviembre y la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7%, ha informado este viernes el gobierno. El informe del Departamento del Trabajo indica que los empresarios estadounidenses contrataron el mes pasado más trabajadores de lo esperado y aumentaron los salarios a pesar de las preocupaciones sobre una recesión. De otro lado, la empresa Twitter suspendió hoy viernes la cuenta de Kanye West después de que el rapero estadounidense publicara una imagen donde aparece una esvástica y una estrella de David entrelazadas y de que manifestara su admiración por Adolfo Hitler.
Twitter suspendió el viernes la cuenta de Kanye West. El rapero publicó una esvástica y una estrella de David entrelazadas, además de manifestar su admiración por Adolf Hitler. Elon Musk, propietario de la red social, afirmó que la cuenta del rapero fue suspendida por incitación a la violencia. Hasta ahora, el magnate había defendido su visión absoluta de la libertad de expresión. El artista hizo pública una conversación privada que tuvo con Musk, en la cual el magnate le dijo que había ido muy lejos y que eso no era amor. A su vez, el rapero le cuestionó preguntándole quién le había hecho juez. Kanye West ya había hecho declaraciones antisemitas que lo convirtieron en persona non grata en el mundo de los negocios y habían llevado a Instagram y a Twitter a eliminar algunas de sus publicaciones. Y a raíz de este nuevo escándalo, la coalición republicana judía condenó al rapero y exhortó a quienes aún lo apoyan a deslindarse del artista.
El nuevo bombardero nuclear furtivo de los Estados Unidos es presentado este viernes tras años de desarrollo en secreto y como parte de la respuesta del Pentágono a la creciente preocupación por un futuro conflicto con China. El B-21 Raider es el primer avión bombardero estadounidense nuevo en más de 30 años y casi todos los aspectos del programa están clasificados. El avión, aunque guarda cierta similitud con el B-2 Spirit, al que eventualmente reemplazará, cuenta con una tecnología mucho más avanzada. Antes de su presentación en una instalación de California, solo se habían publicado representaciones artísticas de este avión de combate. A las 5:19, más información. Hasta 13.000 soldados ucranianos habrían muerto desde la invasión rusa en febrero, ha dicho a la prensa un asesor del presidente Volodymyr Zelensky.
Autoridades ucranianas afirman que hasta 13.000 soldados de ese país han muerto desde que Rusia invadió su territorio en febrero. La información fue brindada a periodistas por un asesor del presidente Volodymyr Zelensky. Añadió que el mandatario publicará los datos oficiales en el momento que considere adecuado. En junio, el presidente indicó que el país perdía de 60 a 100 soldados diarios, muertos en acción, y que cada día había unos 500 heridos. Por su parte, en septiembre, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, indicó que 5.937 soldados rusos habían muerto en casi 7 meses de combates. Ambos bandos son sospechosos de minimizar sus bajas para no afectar la moral de sus soldados. En noviembre, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley, aseguró que más de 100.000 militares rusos habrían muerto o sido heridos en Ucrania y que las fuerzas de Kiev habrían sufrido bajas similares. Esas cifras, que no pudieron ser verificadas, son las más precisas que ha dado Estados Unidos hasta ahora. Se estima además que miles de civiles han muerto en los combates.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha denunciado la planificada campaña de intimidación contra embajadas y consulados ucranianos tras la recepción en varias misiones diplomáticas de paquetes sospechosos. El comunicado agrega que tras el atentado terrorista en España, las embajadas de Hungría, Holanda, Polonia, Croacia, Italia y Austria, los consulados generales en Nápoles y Cracovia, al igual que el consulado de República Checa, recibieron paquetes ensangrentados con restos de ojos de animales. Los propios paquetes estaban impregnados, dice, de un líquido de un color característico y su correspondiente olor. Asimismo, la embajada de Estados Unidos recibió una carta con una fotocopia de un artículo crítico sobre Ucrania, pero como la mayoría de los otros sobres, el envío procedía del territorio de un país europeo. Son las 5:21 en América Latina. Resaltamos la información que se origina en Perú. El Congreso de ese país ha admitido un nuevo debate sobre la destitución del presidente Pedro Castillo. Amplía Jorge Orellana.
El Congreso de Perú admitió a trámite una nueva moción de vacancia o destitución presentada por la oposición en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por una presunta permanente incapacidad moral para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio del 2021. La decisión, que implica la autorización para que la moción continúe el proceso parlamentario hasta volver al Pleno para su debate final el próximo 7 de diciembre, se tomó con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones. El legislador Edward Málaga dijo:
la salida más probable, más exitosa a esta crisis política que vivimos es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años.
Por su parte, el presidente del Congreso peruano, José Williams, señaló:
la mesa directiva propone que la sesión para el debate, para debatir y votar el pedido de vacancia, se realice el miércoles 7 de diciembre a las 15 horas, sesión en la que el presidente de la República podrá ejercer personalmente su derecho de defensa.
En el caso del documento presentado por el congresista Edward Málaga, de más de 100 páginas, se asegura que resulta inaceptable que un presidente de la República ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción y grave indignidad o cuestionamientos morales y éticos. En tanto, la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió a Perú convocar a un diálogo e iniciar una tregua política para superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Defensores de los derechos humanos explicaron las razones por las que es necesario incluir a la sociedad civil en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, exige que la sociedad civil no sea excluida de la negociación restablecida la semana pasada entre la plataforma unitaria de la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro en México, un proceso que estuvo suspendido durante 13 meses. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, advierte que no se deben cometer los errores de los procesos de negociación que se han llevado a cabo desde el año 2014 y subraya que los derechos humanos no pueden negociarse de manera política.
El error básico es pretender utilizar a los presos políticos como bandera para hacerse ver que están logrando objetivos en materia de derechos humanos y obtener de esos beneficios de carácter estrictamente político.
Romero alerta que no debe comprometerse la investigación de la Corte Penal Internacional por una negociación política.
Pero lo que puede ocurrir es que obviamente las negociaciones intente plantear que eso puede ocurrir, que ha ocurrido en otros lados, que bueno, que se está resolviendo el problema, que hay un supuesto proceso, que siempre aparece esa palabra ahora, de justicia transicional, donde vamos a lograr la situación en Venezuela, y entonces en virtud de ello, ¿para qué la Corte va a investigar? Y esas negociaciones se utilizan muchas veces para crear la percepción de que se va a lograr más justicia en Venezuela cuando es falso.
De acuerdo al Foro Penal, actualmente en Venezuela existen 277 presos por razones políticas, 154 de ellos militares y 123 civiles. Esta semana, el presidente Maduro condicionó las garantías electorales, uno de los aspectos que serán discutidos en México, al levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pepe.
¿Cómo?
The name of the game.
Todo el mundo canta y aquí llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchas gracias, Richard. Mañana arrancan los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Hubo sorpresas hoy. Brasil perdió contra Camerún 1-0, pero Camerún está eliminada del Mundial y Brasil jugó básicamente con suplentes, pero aunque sea el quinto, sexto, séptimo equipo brasileño, tienen talento de sobra para ganarle a Camerún. De cualquier manera, Brasil termina como primera en su grupo con 6 puntos. Suiza, que derrotó a Serbia 3-2, y esto sí que me sorprendió.
Partidazo.
También. Sí, partidazo, 3-2. Suiza se cuela como segunda en el grupo G y clasifica a los octavos de final. Serbia y Camerún eliminados. Ahora, oh boy, ¿por dónde comenzamos? Corea del Sur vino de atrás y derrotó a Portugal 2-1 con un gol en el minuto 92. Un gol de 70, un sprint de 70 metros entre un coreano y tres portugueses persiguiéndolo y no pudieron alcanzarlo. Y ese fue el gol que clasificó a Corea del Sur a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. De cualquier manera, Portugal ganó su grupo con 6 puntos y Uruguay resultó eliminada pese a que derrotó a Ghana 2-0. Necesitaban un gol más. Si Uruguay hubiera metido solamente un gol adicional, hubieran clasificado a los octavos de final eliminando a Corea del Sur. Pero ese gol nunca llegó. Hubo una jugada polémica en el área que Cavani cayó y todo el mundo dice que es un penalti. No lo revisaron en el VAR, no sé por qué, o si lo revisaron no nos dijeron nada. Pero a mí me pareció, a mí y a 800 personas que hemos visto eso, nos pareció que fue un penalti. No estoy diciendo que Uruguay hubiera ganado, uno nunca sabe. Uh-huh. Si Messi puede fallar penaltis, uno nunca sabe, pero por lo menos le hubieran dado la oportunidad a Uruguay de ganar ese partido. Los emparejamientos de los octavos de final comenzaron mañana a las 10, el 3-20. Veces subcampeón mundial Holanda se mide a Estados Unidos a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde, el 2 veces campeón mundial Argentina contra la cenicienta del certamen Australia. El domingo, el actual campeón mundial Francia contra Polonia. Y a las 2 de la tarde, Inglaterra versus Senegal, el campeón africano. El lunes, Japón contra Croacia. Japón, por supuesto, ganador del grupo E. Contra Croacia, segunda del grupo F. Y el lunes a las 2 de la tarde, Brasil contra Corea. Interesante, yo quería ver Brasil contra Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay siempre juega su mejor fútbol contra Brasil, no solamente en los mundiales, en la Copa América, en las eliminatorias. No es lo mismo cuando Uruguay juega contra Venezuela o Bolivia que contra Brasil y Argentina. No es lo mismo. A mí no me importa lo que diga la gente. He visto suficientes partidos de Uruguay como para saber que no se le juega igual a Venezuela que a Brasil.
¿Qué viene, Pepe?
¿Qué viene? Marruecos contra España el martes y Portugal contra Suiza. Vemos lo siguiente. Ya me puedo adelantar un poquitín a los cuartos de final. Holanda contra Argentina, Francia contra Inglaterra, Croacia contra Brasil y España contra Portugal. Ya me estoy adelantando un poquito. Hoy estuve hablando con Daguito Valdés en España sobre esto, nuestro especialista. Y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que esos son los emparejamientos de los cuartos de
final. Lo lógico, pero no ha sido un mundial muy lógico.
No ha sido un mundial muy lógico. Tenemos 2 equipos asiáticos, uno de la CONCACAF y uno de Oceanía, entre los mejores 16 del planeta. El número 2 clasificado por la FIFA, Bélgica, resultó eliminado. Marruecos ganó ese grupo, imagínate tú. Hay otros grandes favoritos que no pudieron avanzar, por lo menos en papel. Yo esperaba que Uruguay estuviera en los octavos de final. Mucha gente esperaba que Serbia, incluyendo este servidor, que estuviera en los... Y Alemania, por supuesto. Hay media docena de equipos que deberían de estar en los octavos de final y no han llegado. Pero sí, Australia, la Cenicienta, para mí la Cenicienta. También, por supuesto, Corea me sorprende, pero no tanto. Japón me sorprende que haya ganado su grupo. Y vamos a ver cómo le va a Estados Unidos, el único de la CONCACAF. Me están diciendo que, por alguna razón,